7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, la cadena COPE, hoy desde la Diputación de Almería para toda España emitimos este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos noticias. Los investigadores que analizan los restos del avión siniestrado ayer en los Alpes franceses trabajan ya con un sonido, con un audio de las cajas negras. También se ha encontrado la carcasa de la segunda caja. Sigue sin descartarse ninguna hipótesis sobre las causas del accidente. Más de 600 personas participan en esas labores de rescate, Ángel Rubio.
En España, 60 profesionales, entre psicólogos, médicos y policías, atienden a las familias de las víctimas que permanecen en un hotel de Castelldefels. La compañía Germanwings habilitará un avión o varios autocares para trasladar a los familiares que quieran ir al lugar del siniestro. A esta hora, el presidente de Lufthansa y el consejero delegado de Germanwings tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en el aeropuerto del Prat Cope en Barcelona. Ángela Sánchez.
Aún no ha empezado, pero la cúpula de Lufthansa se ha reunido antes en el hotel Don Jaime de Castelldefels. Desde poco después de las 6 de la tarde han acudido a dar el pésame a los familiares y a trasladarles que podrán viajar siempre que lo deseen en las próximas horas, en concreto podría ser mañana. El propio presidente de Lufthansa y el portavoz de Germanwings han trasladado a los familiares los planes de la compañía para ese traslado, un traslado que tendría atención recibida como hasta ahora de todos los psicólogos y profesionales que participan en este despliegue.
Hoy Germanwings solo ha cancelado un vuelo, el que iba de Colonia a Londres. Ayer canceló 30 porque algunos miembros de su tripulación comunicaron que no se sentían en condiciones de volar.
El gobierno ha elevado en este día hasta 51 el número de españoles que viajaban en ese avión que se estrellaba ayer en los Alpes franceses.
Son datos hechos públicos por el gabinete de crisis creado por el Ejecutivo, informa María Daván.
65 familias han denunciado hasta el momento ante las autoridades españolas la desaparición de sus seres queridos y de ellos 51 serían españoles. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explicaba cuál es el procedimiento que se está siguiendo para identificar a las víctimas. Se están elaborando unas fichas con datos biográficos y físicos para ayudar a su identificación cuando se recuperen los cuerpos.
Esos datos se contrastan con la base de datos del documento nacional de identidad, con otras bases de datos, para tener el perfil lo más completo posible de cada una de las víctimas, y se recogen muestras de ADN de los familiares y también, cuando es posible, a través de objetos personales, muestras de ADN de las propias víctimas.
6 especialistas de la policía y la Guardia Civil viajarán mañana a Francia para ayudar a la identificación de los cuerpos. 2 de ellos se desplazarán a una morgue próxima a la zona del accidente y los otros 4 permanecerán en las instalaciones que la Gendarmería Gala tiene cerca de París.
Todas las instituciones han guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas de este accidente.
El presidente Rajoy ha reafirmado ante Merkel y Hollande el compromiso de trabajar juntos para recuperar cuanto antes los cadáveres y atender a las familias.
Los 3 han desplazado hasta la localidad francesa de Saint-les-Alpes, a pocos kilómetros del lugar donde se estrelló el avión. Allí está el centro de mando de los equipos de seguridad y emergencia encargados de recuperar los restos de las víctimas. Rajoy ha agradecido la colaboración del país vecino.
Quiero dar las gracias de forma muy especial al pueblo francés y al presidente Hollande. Su comportamiento ha sido irreprochable, generoso, propio de amigos y el que le corresponde al presidente de una gran nación como es Francia.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que también ha visitado la zona del siniestro, ha asegurado que estaba muy impresionado y triste.
Sepan también que el Ministerio del Interior investiga mensajes ofensivos contra las víctimas del accidente aéreo escritos en las redes sociales.
Analiza concretamente una veintena de perfiles relacionados con tweets que han circulado en las últimas horas mofándose del origen catalán de las víctimas. Esta actuación del Ministerio, que dirige Jorge Fernández Díaz, se marca dentro de su iniciativa de erradicar los delitos de odio.
Ampliamos ya la última hora sobre la investigación del accidente de los Alpes franceses en la ronda de corresponsales COPE. Primero en Francia, en París, Asunción Serena.
La buena noticia del día la ha dado Jaime Jouty, el director de la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes Aéreos. El contenido de la caja negra del A320 de Germanwings ha podido ser recuperado. Tienen una grabación con sonidos y voces que ahora hay que interpretar, pero que duran hasta el instante mismo del accidente. Ahora la prioridad es encontrar la segunda caja negra con los datos técnicos del vuelo para poder completar la información. Un centenar de militares e investigadores han trabajado todo el día en el lugar del accidente para controlar el escenario que permite avanzar la investigación, recuperar esa caja, encontrar esa caja negra segunda que falta y más adelante poder recuperar los cuerpos de las víctimas. Ya han comenzado a llegar las primeras familias que han sido acogidas por la prefectura de Alpes-Haute-Provence. François Hollande, Angela Merkel y Mariano Rajoy han estado en Saint-les-Alpes para ver el dispositivo que Francia ha organizado para acoger estas familias y agradecer a los equipos que han desplegado su trabajo. Y el presidente francés ha asegurado a la cancillería alemana y el presidente español que Francia hará todo para encontrar, identificar identificar y entregar a las familias los cuerpos de las víctimas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas del accidente a las 10:53, hora estimada del impacto, en la ciudad de Halten am See. Al director del Instituto Josef Koenig, del que partieron los 16 chicos de 15 y 16 años para el intercambio en España, le faltaba el aire al explicar cómo ha tenido que dar la noticia a los padres y a los abuelos de los alumnos fallecidos. Hoy el centro ha estado abierto, apoyado por 50 psicólogos y sacerdotes, y el director Ulrich Wessel decía que hoy le ha tocado dar la clase más importante de su vida y que había sido una lección de esperanza. Y mientras tanto, se siguen al minuto los avances en la investigación sobre las causas. Ha trascendido el informe de la torre de control que demuestra que la última comunicación rutinaria con los pilotos tuvo lugar a las 10:30 y que un minuto después, cuando comenzó a caer, la torre de control llamó al avión 3 veces y por diferentes frecuencias de radio, pero ya no hubo respuesta. El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, ha calificado estos hechos de inexplicables y se ha esforzado la compañía mucho en subrayar que la reparación que se efectuó al avión siniestrado la noche anterior al accidente, será una reparación en el tren de aterrizaje, no está relacionada con el siniestro. Tendrá que presentar pruebas en todo caso porque la Fiscalía de Düsseldorf ha abierto ya oficialmente una investigación.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El accidente del avión sigue siendo noticia de apertura, pero todo hay que decirlo, al no haber víctimas italianas, aquí poco a poco va perdiendo intensidad. Se habla mucho de lo que ha dicho hoy el Papa en la audiencia general. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Luchar por el trabajo es una cuestión de justicia. No poder tener trabajo es una profunda injusticia. El Papa ha pedido también oraciones para el próximo sínodo de la familia. Oraciones es lo que hace falta y no chismes, ha dicho. Además, nos han presentado su próximo viaje a Turín. Serán los días 21 y 22 de junio. La ostensión de la síndone, es decir, la exposición de la sábana santa, según nos ha contado hoy en rueda de prensa, tendrá lugar del 19 de abril al 24 de junio, también con ocasión del segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
En Estados Unidos sigue siendo noticia la tragedia aérea en los Alpes y la investigación sobre sus causas. Además, se ha confirmado la presencia de 3 ciudadanos estadounidenses entre el pasaje siniestrado. También está siendo objeto de comentarios y críticas el candidato presidencial Ted Cruz, el republicano que se ha opuesto ferozmente a la cobertura sanitaria de Obamacare para hacer uso de ella. Hasta ahora, el político utilizaba el seguro de su mujer, que trabaja para Goldman Sachs, pero como se ha cogido un permiso no pagado para la campaña, a Cruz le tocará suscribir el seguro médico público. La compra de Kraft Food por el fabricante de salsa de tomate Heinz, cerrada este miércoles, se dejará sentir en los supermercados y en los restaurantes. La nueva empresa será la tercera del mundo en el sector de alimentación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del accidente de avión en Francia en el que fallecieron 150 personas. 51 de ellas son españolas. Por el momento solo se ha recuperado una caja negra del avión, la del registro de voces. En cope.es y en las redes sociales del programa seguimos recogiendo los mensajes de condolencias de los oyentes.
Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mar dice: no hay consuelo posible. Como madre de un adolescente se me encoge el alma. Y en el Twitter de La Linterna, Sara comenta: este accidente me ha dejado totalmente consternada. Estoy de corazón con los familiares de los fallecidos.
Para dejar sus mensajes y opinar sobre este y cualquier otro asunto del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya empezábamos a contar ayer algunas de las pistas que se iban a seguir en la investigación del caso del accidente del Airbus estrellado en los Alpes franceses. Sí. 50 muertos, 51 de ellos españoles. Hoy se ha conseguido rescatar la carcasa de la segunda de las cajas negras, pero esto va para largo, ¿no?
Va para bastante largo, sí, porque lo que tenemos de momento confirmación es de que se ha extraído información útil de la primera de las cajas negras, en concreto información de audio, de ese grabador de los sonidos de la cabina que comentábamos ayer, que es lo más importante para saber qué pudo pasar en esa cabina durante esos minutos de descenso del avión. Y esta información no es fácil de analizar, no es ponerse a escuchar con unos casquitos y ver qué se decía. hay algunas palabras, evidentemente, que pueden ser bien interpretadas rápidamente por cualquier persona, pero hay vocabulario técnico, hay sonidos específicos que solo un experto puede analizar. Y además que hay que cotejar con la información que pueda aparecer en la segunda caja negra de la que todavía solo se tiene la carcasa. Y esa información es información que tiene que ver con el vuelo del avión, la altitud, los tiempos que estaban ocurriendo, cualquiera de los acontecimientos que quedan grabados en la primera caja negra, la velocidad, la presión del aire, todo eso cotejado con los sonidos puede dar una visión más o menos exacta de qué ocurrió en esos minutos de descenso en la cabina. Pero para eso faltan por lo menos semanas, han dicho los técnicos. Podrían ser incluso meses.
¿Semanas, incluso meses?
Sí, además, si a esto le añadimos la dificultad de encontrar restos del avión, de la aeronave, suficientemente grandes para que la otra parte del equipo investigador pueda analizar su funcionalidad, y si a eso le añadimos que la extracción de cuerpos y de cadáveres y su cotejo genético pues va a ser muy complicada, pues nos estamos poniendo en un panorama de que hasta dentro de varios meses no podremos empezar a saber realmente qué ocurrió en aquella cabina. Eso es lo que han dicho algunos técnicos. Bueno, esperemos que se puedan adelantar los procesos. Hay un equipo internacional, una oficina de investigación de accidentes que siempre acude a estos casos en los que hay especialistas en cada una de las materias. Está dividido en tres grupos. Un grupo específicamente experto en analizar los sonidos, otro grupo que es experto en analizar los restos de fuselaje que quedan en el suelo, y otro grupo que es experto en unir estos datos con los datos de vuelo. Y estos sí están trabajando muy intensamente y esperemos que en menos de esos meses que nos han prometido se pueda saber algo.
Lo que también se está convirtiendo en algo largo y penoso es la búsqueda de los cuerpos sin vida del pasaje y de la tripulación, ¿no?
Pues, y eso es lo peor porque es evidentemente lo que las familias y allegados de las víctimas más desean, poder tener ese triste, pequeño consuelo, que no es ni mucho menos consuelo, pero por lo menos cierra el primer ciclo del duelo de encontrar a sus seres queridos y poderles darle sepultura. Ya se ha iniciado el primer proceso, también doloroso para los familiares, que es la extracción de huellas genéticas, de datos genéticos de los familiares, en aquellos hoteles en los que están pues ahora concentrados o en sus casas. Se ha procedido a extraerles algún resto genético que pueda servir para cotejar con lo que se pueda encontrar sobre el terreno. Las condiciones no son nada fáciles y esa tarea de identificación pues va a ser todavía más procelosa que la tarea de encontrar alguna pista de qué pudo pasar en la cabina.
Además de todo lo relacionado con este accidente, tu cuaderno de noticias de la linterna, hay alguna cosa más apuntada en este día. Por ejemplo, has encontrado un estudio realizado por expertos de la Universidad de las Baleares sobre cuánto y cómo se copia en un instituto.
Sí,
¿hay mucho plagio?
Pues muchísimo, y es sorprendente, ¿eh? Se ha hecho entre alumnos y alumnas de los últimos cursos de la ESO y del bachillerato de las Islas Baleares, y se pretendía determinar si el género, si son chicos o chicas, intervienen que copien o copien más o menos a la hora de entregar un trabajo, y la procrastinación, o sea, el dejar las cosas para última hora, qué efecto tiene en este hábito de copiar. Bueno, el 83% de los alumnos, tanto chicos como chicas, reconocen que han plagiado algún trabajo antes de entregarlo. Han cortado y pegado de internet o de otras fuentes documentales sin citar la fuente en la que se han basado, ¿no? Pero es que en este caso el 83% es una media. Hay muchísimos más casos en el caso de los chicos, de los varones, que de las mujeres. Los chicos somos más copiones.
Pues la plagiamos más.
Pues bueno, puede ser. Y además aquellos que dejan las tareas para última hora, pues son más propensos, efectivamente, a copiar. Lo que más se lleva es lo que llaman el plagio collage. El plagio collage
es
pues coger un parrafito de aquí, otro parrafito de allá.
Para disimular,
de una fuente de internet, pegarlo todo y hacerlo como si fuese un texto propio.
Otra noticia que tienes apuntada en el cuaderno de la linterna relacionada con el Alzheimer, ¿cuál es?
Mira, se ha descubierto, hoy se publica internacionalmente, que de las dos proteínas que estaban implicadas posiblemente en la generación de los síntomas del Alzheimer, una que se llama tau y otra que se llama beta-amiloide, la primera es la que sirve como interruptor para que comiencen los síntomas de una persona que va a padecer Alzheimer. Y esto es muy importante, porque aunque son dos proteínas que se conocían desde hace mucho tiempo, es fundamental saber cómo actuar este tipo de biomarcadores, que dicen los científicos, que se manifiestan en el cuerpo mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas del Alzheimer. Así que centrándonos en esta proteína tau, el modo en que se acumula unas mutaciones, unas alteraciones perversas de esta proteína en nuestras neuronas, y generan una serie de efectos incapacitadores en las conexiones neuronales, conocerlo ahora y saber que eso es lo importante, que ese es el interruptor, es un paso decisivo para poder conseguir el sueño dorado en la primera fase de tratamiento del Alzheimer, que es el diagnóstico precoz. Por desgracia no tenemos hoy curación para esta enfermedad, pero los científicos, los neurólogos saben que cuanto antes se detecta, más se puede hacer para dilatar los resultados, dilatar los síntomas y sobre todo para preparar al paciente y a su familia para lo que va a venir, porque el Alzheimer es una enfermedad...
¿Y eso cuándo?
Bueno, pues ya tenemos en la primera diana. La primera diana es saber que tenemos que fijarnos en el tau. Ahora, como todo en medicina, los tiempos pues son lentos.
No hay un plazo.
No, desde que se descubre una proteína hasta que se pueda aplicar, pues suelen pasar entre 5 y 10 años.
¿Entre 5 y 10?
Sí, por desgracia es así. La investigación es lenta. Afortunadamente, como en este caso no se trata de una medicina, un medicamento, una molécula, sino de una estrategia preventiva, pues podemos saber que ya desde hoy muy poquito, pongamos en 2-3 años, los médicos puedan empezar a focalizar su atención en esta proteína tau y adelantar los procesos de diagnóstico de esta enfermedad de la que todavía no tenemos cura.
Con lo cual, se abre un horizonte de cura.
De cura y sobre todo de preparación. El Alzheimer afecta a 1,5 millones de personas en España directamente, pero a 6 millones indirectamente. Claro. Esos familiares que cuidan, que tienen que tomar decisiones por el enfermo cuando él no puede porque ya está incapacitado, necesitan saber cuanto antes cómo arreglarse la vida, cómo ayudar a ese enfermo. Y con este tipo de diagnósticos precoces, esto se les facilitará.
Me han dado muchos recuerdos para ti aquí en Almería, Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. Que te vaya bien, amigo.
Pues yo también tengo buenos recuerdos de allí, así que igualmente.
Sigue La Linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.